27 de marzo, miércoles, día de Juan Carlos Beamín, columna de astronomía, ya está, ¿verdad?, con nosotros. ¡Yuhu! Científico, divulgador, académico, astrónomo, cocinero amateur, soldador al arco, volante por izquierda y tuitero. Además, tuitero.
Padre de familia.
Tuitero impenitente y, por si fuera poco, padre de familia, fanático de Peppa Pig.
Es verdad.
¿Cómo estás, JC?
Muy bien, gracias.
Buenos días. ¿Le gustó la vida? Cada semana lo aumento más a su currículum.
Sí, veo interesante.
A su prontuario, ya parece.
A su prontuario, sus antecedentes.
Lo de Peppa Pig, tú ingenioso hoy día. Gracias, sí, Nacho.
¿De qué, pues?
¿Y es verdad? ¿Eres fanático de Peppa Pig?
Fanático.
Fanático, pues sí, yo creo que ya a esta altura.
Sí, sí. ¿Lo veis?
Fanático de la fuerza.
Un desastre, en verdad.
Igual a mí no me gusta tanto Peppa Pig.
No, a mí tampoco.
¿Pero cómo? ¿Eres o no eres fanático?
No, obvio que no. Pero
tiene que verlo mucho.
Mi Netflix, sí, lamentablemente no cometí el error, les decía fuera que nunca cambié la cuenta a Kids para mi bebé hijo, y entonces tengo recomendaciones de repente, nuevos capítulos de Pocoyo.
No los monitos.
Cloteaste. Mi Netflix cloteó.
Oiga, de los temas para esta semana, siempre nos pillamos alguna cosa interesante, y lo que me gusta de esta sección es que siempre dejamos con una pregunta pendiente. Y digo, ¡ay, esto está bueno para la semana que viene! Entonces, ya entre tantas cosas que hemos conversado acá, a mí me encanta que, como el universo, esta conversación se expanda. ¿Cómo estuve?
Salud, bueno.
Diosito.
Siempre nos quedan cosas para conversar. Entonces, ¿a qué le entramos hoy? Grande JC, ya te están escribiendo en el WhatsApp, tiene su barra todas las semanas.
Qué bueno, quedamos con un tema pendiente sobre vida en otros planetas, cómo buscarla, pero de manera científica. No, así como en la conspiranoica.
A mí personalmente no me sirve que me digas que en otro planeta hay vida de un protozoo.
Pero por supuesto que sirve.
No, cuando uno habla de vida en otro planeta se refiere a un personaje que te pueda conversar y alguien, vida inteligente. No un bicharraco que.
¿Y tú cómo crees que partió el mundo donde hoy ves series acostado? Con protozoos, pues. Bacterias en el agua.
Pidiendo pizzas. Claro, a domicilio.
Toda esta comodidad que tienes hoy donde te pelas ahí por el Tinder, ¿cómo crees que partió?
No, yo no tengo Tinder. Tengo Instagram, que es lo mismo.
Claro, pues. Esa gente, esa que se pela por DM de Instagram, esa otra gente, atroz. Nacho Lira con 2A en Instagram.
Epa.
En
fin,
lo que les quiero decir es que por algún lado tuvo que comenzar. Sí. Entonces, siempre que uno se piensa, es verdad, yo coincido con Miguel, que uno piensa así como en la búsqueda de la vida en otros planetas, uno está pensando como
en un marciano.
En el alien verdecito.
En un mono.
El alien verdecito que va y te conversa como el día de la independencia.
Pero llegan los astrónomos y te matan la ilusión. Y te dicen que se encontró vida y que eso es un punto microscópico que.
Ojalá hiciéramos ni siquiera eso, así de mal.
Entonces,
pero por lo mismo.
Yo creo eso. ¿En dónde estamos en la búsqueda de vida?
¿Somos los únicos en este universo?
De momento sí, porque no tenemos evidencia de.
¿Vamos o venimos?
Pero yo dije, voy a tratar de salirme de ese personaje como, en verdad, ¿hemos encontrado vida en otro planeta? No.
Nunca.
En ninguna parte, no. Solamente
agua,
en la Tierra.
En lo más cercano.
No, agua sí, por supuesto. Y un montón de otros elementos, quizás. Todavía ni siquiera aminoácidos, que son como unas moléculas como complejas.
¿Cómo otros elementos? ¿Qué más se puede pillar, por ejemplo? ¿O qué más hemos pillado hasta acá?
Nada, o sea, no hay ningún tipo de vida.
Agua y otros elementos.
¿Qué son los otros
elementos? Elementos químicos. Es básicamente, es todavía química, no hay nada de biología, por así decirlo.
¿Así como escuchar una cuchara en Venus? No. Ese tipo de elementos, no.
Una cuchara y que le queda un poco de flan. Además, una cuchara media chupeteada.
¿Te imaginas lo que significaría ese descubrimiento?
Una tapita de yogur.
Chupá, pero chupá.
No, una tapita de yogur. No, un palito de helado.
Una colilla.
Claro.
Hola, gente cochina.
Bueno, entonces.
Una cerveza.
Bueno, dejemos que hable al experto.
A Juan Carlos le empieza a tiritar el ojo con nosotros mismos estas cosas.
Es que él viene con información tan importante y nosotros le sacríamos todo.
Estaba viendo
no la arruinen la ciencia.
No, pero yo quería partir con una pregunta, en realidad.
Oh, no.
Así, dale, a ver. Pero es que si vamos a hablar de civilizaciones extraterrestres, tenemos que también nosotros ponernos en la parada de si nosotros somos una civilización extraterrestre para los extraterrestres.
No, po.
Obvio que sí.
No somos extraterrestres, somos una civilización terrestre.
Sí.
Ah, sí, déjame que te corrija, perdóname.
Sí, tienes toda la razón.
Somos
extraplanetaria,
terrícolas.
Okay, sí, somos terrícolas. Tienes toda la razón.
¿Cuál es la pregunta, Juan Carlos?
La pregunta es, ¿cómo le enviarían un mensaje a una civilización extranjera?
Ah, qué buena pregunta.
Porque ¿cómo enviarle
un mensaje al universo, digamos?
Al universo,
porque hay alguien allá.
Oye, alguien afuera, ¿me escuchan?
Claro, así. Si tenemos la capacidad hoy de llevar aparatos, naves o máquinas mucho más allá,
no,
de
pero más lejos, más lejos,
aún más lejos, aún más lejos, eso tiene que llevar como un recado, como un mensaje.
Eso.
¿Cómo hacerlo? No sé.
¿Qué Call es? Me back.
Así tirando, tirando al universo.
Pues estamos pensándolo desde la técnica o desde cómo lo entendería una eventual.
Las dos. No, desde la técnica, imaginémonos que son lo suficientemente inteligentes para usar ondas de radio. ¿Ya? Ok,
podemos. Que es lo que llega más lejos, ¿no?
Sí. Sí, o sea, es lo más fácil de no, también transmitir.
Radio, yo tiraría el
¿con
espacio.
¿Con la radio? Po,
yo tiraría el espacio, tiraría como unas pelotitas tipo Kinder Sorpresa, ¿sí? Que vengan adentro con un papelito que diga, aquí estamos. Bien, los 17 mil millones. Como el papelito de los mineros, pero en un, pero en una, pero hartos por si no, llega.
Me voy.
¿Cómo dice? ¿No? ¿Cómo puedes decir tanta brutalidad?
Pero obvio, po. No
puedo, a esta hora no de la mañana.
Porque la onda radiofónica a lo mejor no la va a entender lo que decís, po.
Sí, es verdad. Es verdad, pero un Kinder Sorpresa es mucho más difícil técnicamente de enviarlo. Porque partida tiene masa. Y tendrías que tener una energía ridículamente grande para poder mandarlo.
Ah,
pero,
mandar más. Pero
ese es otro problema. Sí. A mí no me preguntaste eso. Sí, me preguntaste cómo lo haría. Pero jamás te están explicando, pues.
Es que nunca se me pasó por la mente. Ya, dale. Entonces, vamos a asumir que les vamos a mandar un mensaje.
Ya.
Y que pueden entenderlo, si son una civilización inteligente, supongamos que tengan antenas.
Obvio, y un traductor.
Oye, ese es el problema, vos. ¿Traductor de qué idioma?
No, pues hay que hacer dibujito. Un dibujito.
¿Ya?
Uno dibuja una marraqueta, un corazón.
Y una vaquita con mantequilla.
Y una vaquita.
Ah, sí.
Y ahí te dicen, aquí por lo menos tenemos que comer.
Es una forma interesante. Sí. Es básicamente el enfoque de la sonda Voyager, que le mandaron un disco de oro donde está grabado, por ejemplo, entre otras cosas, el que sabíamos que el universo tenía átomos, y le mandaron las transiciones del hidrógeno.
Mira,
el disco se puede tocar. Entonces tú, en ese tiempo habían...
¿Y qué suena?
Fonógrafo, digamos, se tocó un disco. Sonidos de la naturaleza, por ejemplo. Algunas grabaciones de televisión, pero como sonidos de guerra, de todo. Sí, sonidos de pajaritos, del mar. Entonces... ¿Qué le transmitirías a una civilización? Eso es súper importante.
Yo le mandaría una obra de Mozart, por ejemplo.
Si no me equivoco, de Bach habían mandado, o de Beethoven, no me acuerdo cuáles son las que están, pero pueden buscar Golden Record del Voyager.
Porque uno. Si uno es extraterrestre, yo me estoy empatizando con los marcianos.
No le voy a poner Maluma, po.
No, pues por eso. Si yo escucho a Mozart, digo, estos gallos son inteligentes. Si lograron componer esto, deben tener cacumen.
Y creatividad, sí.
Yo creo.
Pero es súper difícil mandar un mensaje. Si uno les dice, ok, ¿dónde estamos nosotros? ¿Cómo les mandáis la dirección de la Tierra?
Usted está aquí.
Sí.
Pero eso,
no, no le voy a poner geolocalización.
¿No? ¿No se puede?
Pero la Tierra, ¿dónde está la Tierra en el universo? ¿Dónde está
entre
el sistema
Mercurio,
solar?
Entre Mercurio, sí. Venus.
Okay.
Entre Venus y Marte.
Sí, el problema, más que todo, acá es encontrar la Tierra, encontrar el Sol. ¿Dónde está el Sol entre medio de la galaxia?
Chuta, ya te pusiste complicado, po.
Pero si es que estamos mandando... Por eso la complejidad de la comunicación...
Te voy a devolver la pregunta, Juan ya. Carlos. Tú que puedes responder sin decir estupideces. ¿Cómo lo harías?
No lo sé. Es una pregunta abierta, por lo demás.
¿Cómo duermen?
¡Qué trampa! Te cayó una pregunta y él no sabe responderla.
Pero si hay algún niño todavía escuchando que no fue al colegio, por alguna razón, esas son las cosas que no tienen que dejar de preguntarse. Son las preguntas abiertas son las que te llevan a ser científico, al fin y al cabo. El no entender cosas es como, oye... Yo podría atacar esta respuesta, pues. Yo podría ser la persona que responde esto.
Y perdón, y al revés, Juan Carlos, podría pasar que si es que hay alguien allá afuera, digamos, si hay vida inteligente, puede ser que ellos también estén intentando darse a conocer al universo y nosotros no estemos sabiendo interpretar las señales.
Por supuesto. Por supuesto que podría ser.
Ah.
Entonces, hay distintas iniciativas. Hay una iniciativa muy grande que se llama Breakthrough Initiative.
Breakthrough. Como rompe a través.
Exactamente.
¿Ya?
La idea de esta iniciativa es justamente buscar vida extraterrestre, no vida protozoica, ameba, ni nada, que es lo que están haciendo en realidad la mayoría de los científicos, ni siquiera buscando vida, sino posibilidades de planetas que potencialmente podrían ser habitables. Es como todavía estamos en una etapa como bien en pañales de...
Claro.
De esto. O sea, hay que buscar primero los planetas que podrían encontrar.
Pero es que en ese sentido se entiende. Si la intención es habitar otros planetas, nos conviene a planetas en los que no haya vida inteligente, po. En el fondo, para poder habitarlo y no empezar una guerra con otro planeta, ¿cierto?
Sí, no.
Si no hay vida... invadidos, po.
Ya, pero si es que no hay vida, quiere decir que las condiciones probablemente no son...
Pero es que a lo mejor hay condiciones, pero no ha llegado nadie, o ya, no ha nacido nadie.
Sí, eso. Bueno, pero son preguntas todas abiertas.
Claro,
por eso es lo,
claro.
No, yo no traje un tema resuelto, por si acaso.
No hay cierto, una respuesta para eso.
No todavía.
Ahora,
Cuando se hace, José Linao, como toda la respuesta aquí.
Cuando se habla de vida inteligente, Juan Carlos, y perdón la frivolidad, pero esa imagen que ha dado la vuelta tantas veces por redes sociales, en la tele la han mostrado, de una especie de extraterrestre que lo están operando en un salón quirúrgico y que le están abriendo la guata o la cabeza. Eso ya está comprobado, que eso es todo chanta, es un montaje y no existe. Toda la información que existe sobre el sector, ¿cuánto se llama el sector?
El Área 51.
El Área 51. ¿Hay algún avance? ¿La NASA de verdad tiene información sobre vida extraterrestre? No ¿Hay tengo... algo que nos estén ocultando? ¿O todo esto es parte de la del cine, de las películas, y en rigor no hay nada de qué preocuparse?
La verdad, no tengo autorización para hablar de eso.
Ah, no.
No. No. ¿Te imaginas? No, la verdad es que no. O sea, si tuviéramos
vida extraterrestre. ¿Todo especulación?
Sí, totalmente.
Es que todo especulación.
Es que si hubiera habido un aterrizaje de alguna onda, habría sido el acabó. O sea, no el acabó, sino que habría.
Se habría sabido.
Se habría sabido totalmente, totalmente. Es como, no puedes ocultar esa clase de cosas. Simplemente.
¿Y cuál es la razón por la que supuestamente Estados Unidos esconde esta información? Para acceder a esa tecnología del futuro, digamos.
Supongo que es la misma razón detrás de la gente.
Por eso anda buscando a Carlos Cardoen.
Oh.
No, por la bomba racismo, no tiene nada que ver.
No, es un reptiliano.
Capaz que sepa más cosas.
Reptiliano, ¿vieron esa
serie? Importación de circonio, a lo mejor era para una cuestión de.
No, pues era para armas, po. Era para
armas. Es el problema. Bueno, hay gente que inventa conspiraciones todo el rato y el hombre no llegó a la luna, que Paul está muerto, no sé.
Que Paul más claro.
Sí, pues esa gente.
Hay mucha conspiranoia.
Es como los terraplanistas de.
Claro.
Mi amigo.
Terraplanista, antivacuna.
La teoría de los reptilianos es bien impresionante.
Sí. No, sí.
Dicen que los extraterrestres ya están en la Tierra, pero parecen humanos. ¿Cachai? Que de hecho, que hay gente que hay gente muy famosa, como conocido a nivel mundial, que dicen que son reptilianos y uno los puede identificar, por ejemplo, porque de repente se le mueve un ojo para el lado solamente, así, cuing, cuing, como que se le va el ojo. Kirchner, por ejemplo, podría haber sido reptiliano. Puede tener un ojo mirando para allá y otro para el lado.
Jesús, está viendo vitrina para tanto chorizo.
Era trucho.
Conspiranoio. Oye, bueno. La gente se ha manifestado.
¿Para dónde va usted?
Muchísimo.
¿Para dónde va escapándose usted?
¿Qué me anda acusando? Me está así. Y tengo que ir a grabar una cosita.
La están llamando al lado.
Eso, adiós. Gracias.
Vaya.
Gracias, Carolita. Stephen Hawking dijo que podía ser incluso peligroso mandar nuestra ubicación en el universo porque un mensaje puede llegar efectivamente a un ser no con buenas intenciones.
Eso. Estaríamos acusándonos.
Sí, pero
como ven, o sea, es que la estamos regalando.
Claro. Aquí cómannos.
Todo mi respeto a Stephen Hawking, tiene toda la razón, pero también es como una quimera saber si hay algo más allá, pues. Yo creo que
igual tratamos de mandar lo mejor de nosotros, ¿no? Las sondas Voyager con estos discos de oro.
Sí, pues lo que sabíamos hasta el momento.
Grabaciones de la voz humana.
Hay que mandar la cápsula del tercer
ruidos milenio. De naturaleza, música.
La cápsula que hizo Salaqueta en Santiago la Centro.
¿Y qué venía adentro,
venía
de verdad?
El perrito de Lipigas.
Una foto de Cali Barriga.
Un colalés. Venía un ¿cómo se llama? Un disquete.
Un disquete.
Un CD. Venían hartas cosas, venía una réplica de la cápsula Fénix de los mineros.
Uy, pura cosa,
súper importante.
Pura cosa valiosa.
Bueno,
por favor, Juan Carlos.
Bueno, el tema, yo le planteé la pregunta del mensaje, porque obviamente no le podemos mandar un saludo así, saludos de Miguel, saludos de Nacho, porque
hay que explicar quiénes somos.
Sí, porque es difícil, o sea, que no van a entender español ni inglés, ¿por qué? O sea, en la Tierra tenemos miles de idiomas, miles, literalmente.
Habría que demandar la proporción humana que hizo Da Vinci, encuentro. Un dibujo.
¿Pero cómo se la manda? ¿Con lenguaje matemático?
Dibujado. No, dibujado en un papel. Los dibujos se entienden en todas partes.
Sí, pero el problema es que el dibujo no lo puedes transmitir como una señal eléctrica. Tienes que mandar el dibujo físico, en papel. Y mandar el papel es lo complicado porque tiene masa y tienes que mandarlo a una gran velocidad. En cambio, por ejemplo, si mandas una señal radioeléctrica, radio, puedes mandar voz, audio, sonido, pero el problema es cómo decodifican los sonidos. Una cosa es que ellos puedan recibir la transmisión de radio, pero otra cosa es que nos vayan a entender lo que estamos transmitiendo.
Por eso yo creo que una canción, de verdad, yo creo que una canción es algo universalmente, nunca mejor dicho, en todo el universo, entendible como algo que hace sentido. Una melodía, yo creo que a un extraterrestre le hace mover la patita, ¿cachai? De verdad, yo creo que un extraterrestre enfrentado a una canción, imaginemos un planeta en que no hay música. Y llega una sonda radiofónica con por ejemplo, tun, 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 con un ritmo, ni siquiera una canción cantada, con un ritmo musical, con unas panderetas y una cosa. Yo creo que el extraterrestre empezaría a decir.
Unas panderetas.
Empezaría a moverse al menos.
Interesante.
Y diría: esta cuestión la compuso, o la armó, o la inventó alguien fuera de este planeta, obviamente. Uh-huh. Y alguien medianamente clever como para haber armado una cosa que me hace bailar.
Y quizás mandarla. Enviar la primera música creada, que es la música de percusión.
Claro, eso, algo bien tribal.
Tambores.
Sí.
Ahora, pero no, yo mandaría una bien tribal y una bien moderna también, porque si no van a pensar que somos unos monos acá.
Bueno, pero se enterarán. Mejor dar una impresión, mejor dar una impresión discreta y que acá se sorprendan de que hay más cosas.
Es verdad.
Porque si tiramos,
se hacen expectativas.
Si tiramos puro Stravinsky Bach y después llegan y estamos todos escuchando a Paulo Londra, no sé, entonces como que, ¿cachai? Algo entre medio.
Oye, pero en todo caso el tema que estamos discutiendo no es algo que pase desapercibido a la comunidad científica. De hecho, aquí tengo un torpedito, pero es un campo en el que está trabajando matemáticos, físicos, lingüistas, psicólogos y artistas.
Mira, qué buena lo multidisciplinario de la gente. Sí, me parece súper bueno.
Artista, lingüista.
Sí, físico y matemático.
Porque están trabajando en cómo, qué mensaje mandar.
Sí, es una pregunta que si tú la lanzas, es como, oye, sí, mandemos música. Ya, ok, le mandaste música, lo hiciste bailar y después. ¿Qué?
¿Sabes cuál habría que mandarle?
All you need is love.
Tiene que ser igual como cuando conoce gente. Después de la música le invitáis un trago.
Pero no, yo te digo la canción, la de Queen, cuando Freddie Mercury dice ¡Eo! A ver si los marcianos también dicen.
Si te copian.
¡Obvio! ¡Eo! ¿Cierto?
Claro. Como lo de Milhouse que están haciendo ahora los cabros. Que están, claro. ¡Milhouse!
Tal cual.
Y ves si te responden o no. Sí, pues si se han mandado canciones para el espacio, por supuesto. Hablábamos recién de estos discos. Que tienen una sola canción de rock. Que se discutió mucho. Yo me sé esta historia.
¿Y cuál
porque
es?
Se había enviado solo música. Docta. Música docta.
Fome.
Claro, porque había muchos científicos y una comunidad académica de los 70 que era bastante más, conservadora, ortodoxa.
Pero Carl Sagan. Dijo que no.
Claro, y Carl Sagan, qué bueno que lo conocemos, porque Carl Sagan, que es un señor que siempre se preocupó de que la divulgación científica no fuera solo objeto de las élites, que llegara a los ciudadanos comunes, porque es bueno fascinarse y documentarse mucho más, y es una inspiración para otros divulgadores científicos.
Es lo que Carl hacemos Sagan, en esta columna, de hecho.
Por ejemplo, él dijo, tenemos que llevar algo de lo que también nos
algo
hace
más visceral.
Algo un poquito más visceral. El rock and roll es una energía muy humana.
Obvio.
Y pusieron
Johnny B. Goode,
de Chuck Berry.
Un temazo.
¿La conoces?
A ver, colócala.
No.
Colócatela.
Pero la tiene ahí, si no la ponemos acá, pero yo creo que está.
No, pero Volver al Futuro.
La van a poner y la voy a cachar al tiro.
Sí, obvio, sí, la vaya a cachar. Johnny B. Goode de Chuck
Berry. ¿Es bailable?
Es tremendo, totalmente bailable. Mira, ahí la tiene Rafita.
¡Qué buena canción! Pero esta se fue al espacio.
Sí. Esta se fue al espacio. Están al espacio.
O sea, los marcianos, si pueden bailar, bailan esto.
Porque totalmente.
La Voyager ya abandonó hace rato el sistema solar.
Está. Pero todo el
Rafa
el
se prendió.
Eterno, pero tiene otra canción.
Está todavía en un disco de oro.
Sí.
Impresa en un disco de oro. Ahí a lo mejor algún tipo de civilización o inteligencia podría llegar a ella.
Perdón, ¿y esta canción qué dice? ¿Cómo se llama la letra?
La canción se llama Johnny B. Goode. También sale en Volver al Futuro.
Sí. Johnny B. Goode.
¿Viste la escena de la graduación de los papás de Marty McFly cuando está.
Antes de desaparecer.
Cuando está tocando.
No me acuerdo.
Y él como que inventa el rock and roll. Porque está. Se pone a tocar esta canción.
Claro.
Sí, un tema.
¿Qué dice Johnny B. Goode? No me pongan problemas.
No, porque si los marcianos llegan a traducir la letra, que diga algo interesante, no diga puras cabezas pescado.
No, es una historia. Es de un chiquillo que se llama Johnny B. Goode. Y la canción es como que le hace barra. Así que es como con un cabro así. ¿Eh? Go, Johnny, go. Eso es el coro.
Eso pero es. El cabro no se llama Johnny B. Goode, él se llama Johnny.
No,
y se le dice.
Se llama Johnny B.
B.
B. De larga.
B de B larga punto.
Punto.
Y Goode con una E al final. Un nombre.
No es que estés bien, B. Goode.
No.
Lo que pasa es que es un juego de palabras.
Ok.
El nombre es Johnny B. Goode y al mismo tiempo demasiado lo que está diciendo es Johnny se bueno.
Mala idea, demasiado complicado para un marciano.
Pero
no
si va
entender
por
el juego de palabras.
Va por el ritmo.
Eso, pero el ritmo te hace
si a ti te gusta la canción y no sabes qué significa.
La bailo igual.
¿Viste? Ya, po. La misma cosa. Oye, me gusta estas posibilidades que nos brinda, no sé, la exploración, ponerse a soñar y además poner miradas tan diferentes para tratar de responderse a esa pregunta.
Sí, y de hecho estamos escuchando.
¿Qué hacemos para contactar? ¿Y qué vamos a decir?
Sí, el qué vamos a decir es súper importante porque le estáis diciendo que yo me comunico así. Pero ¿cómo te mandáis mensajes de vuelta? Ya está bien, habláis de canciones. Está bien, la gente en la primera cita habla de música. Pero también le decís, bueno, juntémonos, pues. ¿Y cómo nos juntamos?
Juntémonos, claro.
Claro, ¿dónde nos juntamos? ¿Dónde estoy?
En el sol.
Claro, en el sol. ¿Qué es el sol? Hay otras 200,000 millones de estrellas en esta galaxia, amigo. ¿Cuál de las 200,000 millones de usted?
Le ponía ahí abajo, el de la Vía Láctea.
Sí, por eso.
Sol, Vía Láctea.
Posata.
Sin número. Vía Láctea sin número.
Como P. Sherman, como el de
Calle Wallaby.
Calle Wallaby.
Portón Verde, golpeé.
Buscando a Dory.
Sí, pues entonces le tenés que decir, bueno, hay unas cosas que uno puede usar y de hecho también están planteadas ahí en el disco de oro que podríamos usar. Mira, estos son los 14 púlsares más cercanos. Un púlsar es como un cadáver estelar que emite pulsos de radiación constante.
Okay.
Entonces y son como bien visibles de lejos. Como que podrías, o sea, también emiten en radio, uno podría decir, bueno, usa estos como referencia, nosotros estamos al medio de estos 14.
Claro. Eso unas podría, coordenadas más o menos.
Unas coordenadas difíciles. Ahora, eso es siempre que le haya interesado la astronomía.
O juntémonos en el cinturón de Orión.
No, pues claro, no, el problema es que el cinturón de Orión son tres estrellitas y están a distintas distancias.
Juntémonos en la María de la derecha y las tres Marías.
Claro, pero es que si están en otro lado de la galaxia, acuérdate, las constelaciones nosotros las vemos desde la Tierra, pero si nos cambiamos de estrella, se ven de otra forma, porque las constelaciones son simplemente una proyección en nuestro cielo. Pero son, por ejemplo, en Orión hay una estrella que está a 800 años luz y otra que están a 200.
Claro.
Entonces, otra persona nunca va a ver un...
¿Y las tres Marías están alineadas, están cerca?
No tanto, ¿no? No tanto.
Uno las ve cerca.
Uno las ve cerca, sí, pero...
Hay una que está más lejos que otra.
Sí, exactamente.
Entonces, ¿cómo se llama la del medio, las tres Marías?
Empieza con A, no me acuerdo.
No, se llama María, pero son las tres Marías. Sí, es verdad. Ahora, no sé cuál será el nombre científico, pero si se llaman tres Marías, será porque son María, María y María.
Oye, me gustan los comentarios de la gente, ¿eh? Vamos a escuchar algunos para ir cerrando nuestro bloque. Harto audio de WhatsApp en el +569 6511 9985.
Buenos días.
Buen día.
¿Para qué nos vamos a ver la suerte entre gitanos? Si los astrónomos de la Tierra son como el Kim Jong-un de nuestros tiempos.
¿Cómo?
Ellos saben todo lo que pasa afuera, pero no le dicen nada al pueblo de dentro.
Ah, ¿se guardan la info? No.
Nuestro amigo Kurt dice que ya está todo. ¿Qué nos estás ocultando, Juan Carlos?
Nada, pues si para eso vengo de la radio voluntariamente.
No sé, no me queda tan claro. Viene buena onda, Juan Carlos, aquí se saca foto, nos saluda muy amable. ¿Cuál es tu verdadera agenda?
Se imagina la paranoia.
Sí, a lo mejor Juan Carlos es un reptiliano.
La paranoia. Oye,
¿puede ser o no?
Me encanta. Pero me tiré
el ojo.
A ver, mira para acá. Si igual se te va al derecho.
A ver, tiene una cosa media reptiliana. Oiga, no se burle de Juan Carlos Beamín. Una eminencia de la
¿De dónde proviene el apellido Beamín? ¿Imagináis?
No tengo.
De Plutón.
¿Sabe que no había escuchado antes ese apellido? Es un apellido reptiliano.
Sí.
Ah, puede ser la gente. Me encanta la acción de astronomía. Qué rico que también puedan combinar temas súper interesantes con sentido del humor. Mira qué buena onda la gente. Nos dejan harto mensajito por allá. Y si le mandamos mejor puros discos de trap, así creerán que no valemos la pena y nos aseguramos de que nadie nos invada. Como lo hizo Jodie Foster en la película Contacto. También se trataba mucho de tratar de entender el lenguaje de una eventual civilización extraterrestre.
Sí, sí, pues ahora, es súper difícil. Poco, ¿no? De hace poco esa película.
No, es que mencionaban una más antigua.
Pero hay una hace poco.
Jodie Foster. Pero hay una de hace poco. No sé si la viste, Juan Carlos. Es bien interesante. De la actriz Amy Adams.
Ella.
Se llama.
Te digo al tiro.
¿Cómo se llama esa película? Amigos auditores, yo sé que ustedes saben y más de alguna tiene que haber visto. A mí me encantó esa película. La encontré súper, súper interesante. No. Te pone la premisa de que ya llega una civilización
llegada
a la Tierra. Se llama La Llegada.
No.
Arrival. Y los seres son muy raros. Tienen como figura corpórea. Parecen más volutas de humo. Pero tienen un lenguaje.
Volutas de humo.
Y ese lenguaje nosotros no lo entendemos. Uh-huh. Ellos están tratando de comunicarse. Entonces contactan a una experta en lenguaje.
La doctora Louise Banks.
Que ha estudiado toda la vida cómo las civilizaciones desarrollan un idioma. Y ella intenta detectar patrones. Y de poco.
Eso necesitamos.
Trata de ver qué es lo que está tratando de decir esta eventual civilización. Eso es lo que necesitamos.
Y eso se está haciendo.
De hecho, lenguaje.
Ojo que, no sé si se acuerdan, hasta hace 70 años, no sé, pues la. No, quizá un poco más. Cuando se encontró la piedra Rosetta, por fin se pudieron entender los jeroglíficos.
Claro.
No entendíamos ni siquiera lo que las propias civilizaciones antiguas escriben.
Pasamos milenios sin poder descifrar esto que hacían humanos como nosotros.
Y otros humanos iguales. Entonces, como que realmente cuesta dejar mensaje, bueno, un legado.
Perdón, de repente a mí me llegan unos WhatsApp que no entiendo, que vienen con K-Q-O-E.
Ya. Y eso es contemporáneo.
Los nuevos jeroglifos no se entienden.
Entonces, el tema de transmitir conocimiento es súper difícil.
Sí,
es súper difícil.
Totalmente.
Y depende mucho de la cultura. Imagínate otra civilización.
Pero yo creo que la música efectivamente funciona. Más allá del cliché, es algo más universal. O por lo menos cualquier alguien que lo escuche, porque no es cualquier persona, sino cualquier alguien que lo escuche, puede vincular la música con vida inteligente.
Y ahora te voy a dejar en jaque, porque ¿qué pasa si es que este fue un lugar extremadamente tranquilo donde la audición no hubiera sido un tema?
¿Cómo que no se escuchan las cosas?
Sí, pues. O un lugar extremadamente ruidoso donde la audición jamás habría sido desarrollada por estos seres. Entonces tú le tienes que transmitir información.
¿Y ven estos ceros?
Puede ser que existen organismos.
La teoría de los kits de sorpresa no es tan mala. No es tan mala.
Pero los sentidos son algo que nosotros estamos súper acostumbrados, pero que no son esenciales para la vida en algunos casos. Por ejemplo, hay peces que no ven.
Claro.
Hay otros que ven mucho más. Por ejemplo, las mariposas ven ultravioleta, nosotros no vemos. Las serpientes ven infrarrojo, nosotros no vemos eso. Entonces,
se complicó la cosa.
No es tan fácil. O sea, nosotros pensamos, sí, obvio que los extraterrestres van a tener ojos igual que nosotros, van a mirar, van a escuchar, van a sentir olores.
Pero es una mirada demasiado
antropocentrista.
Exacto. Qué linda palabra. Qué buena palabra. Buena. Y utilizada en el momento preciso.
Como que todo empieza y termina con nosotros. Eso es un poquito, quizá, sí, mezquino como mirada.
Uh-huh. Claro. Entonces, hay que abrirse todas las posibilidades.
Me gustó.
¿Viste? Y no te hablé solo de protozoos, que lo que a mí me deja más como entusiasmado, pero.
¿A ti te entusiasman los protozoos?
Pero es que encontrar vida, sí, el hecho de. Porque esto va a ser difícil. Esto es como ir a pescar en una laguna que no tenía idea si es de arsénico o es de agua. Entonces tú vas a poner tus telescopios a escuchar así, a ver si es que escuchamos una emisión extraterrestre. O. Se está escuchando algo medio.
Sí, ahí entró un ruido.
No sabemos si vamos a escuchar. Le podemos apuntar a las 1000 estrellas más cercanas. Y jamás vamos a saber si efectivamente algo. No. Entonces.
Juan Carlos Beamín, ha sido un placer como siempre.
Un placer también estar acá.
¿Cierto?
Y no le estoy ocultando nada, de verdad.
¿Próxima semana vas a venir?
La próxima semana.
¿Vas a contar historias?
Creo que sí.
¿Historias del universo, de los planetas?
Sí, nos ponemos de acuerdo ahí para ver qué temas podemos mostrar.
Les quiero agradecer a todos nuestros auditores por habernos acompañado esta mañana. Estuvimos 2 horas y media en vivo y en directo al aire. Son las 9:30 de la mañana. Se acabó.